Bien, antes de entrar directamente, quiero reforzar, como les dije yo en alguna ocasión, el punto de la corta enseñanza que tuvimos evangelizando desde la carta a los romanos. Nosotros ahí revisamos, he traído algunos puntos principales, ¿no? Está claro, hermanos, que tenemos un mandato, una comisión como creyentes, que es ir y hacer discípulos. Todos aquellos que hemos sido salvados por la gracia del Señor, vamos a comunicar el Evangelio, vamos a proclamar la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque es un mandato, es un imperativo. Entonces, resumiendo brevemente la serie, porque vamos luego a entrar un poquito más en este tema del evangelismo en la iglesia local, resumiendo esta serie que tuvimos hace poco, habíamos enseñado nosotros que como creyentes llevamos una carga por las almas. En ese sentido, hermanos, somos deudores de la gracia que hemos recibido. Llevamos una carga por las almas, pues todos somos deudores de la gracia que el Señor nos ha dado en su misericordia. Las palabras del apóstol Pablo, Romanos 1:14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Debemos, por tanto, proclamar el Evangelio con la misma vehemencia y fuerza que lo hicieron sus apóstoles. Como deudores, nosotros llevamos la proclama de Dios. ¿Qué es lo que proclamamos? El poder de Dios. Pablo lo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios. Es poder de Dios, es la potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. No nos avergonzamos de esta proclamación porque es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Y ahí encierra a toda la humanidad en dos grupos, ¿no? Judíos y no judíos, judíos y gentiles. Toda la humanidad está encerrada en esos dos grupos. Así como tenemos una carga para proclamar, proclamamos el poder de Dios para salvación. Y eso nos deja en claro a nosotros que no es nuestro poder, sino que es el poder de Dios para salvación. Somos un instrumento nomás, hermanos. Exponemos la ira de Dios. Dentro de nuestra proclamación, el contenido de nuestra proclamación debe estar claro en nosotros. Exponemos la ira de Dios. El hombre está bajo pecado, en una condición caída y de juicio frente a la ira revelada de Dios. Ahí está la cita. Estas citas son para que las tengamos claro nosotros, hermanos. La próxima vez que el Señor nos permita participar o proclamar el Evangelio de una manera personal, tener claro esto, hermanos. ¿Qué hablamos? ¿Qué manifestamos? Que el hombre está bajo pecado. Si el hombre no se arrepiente ante su Dios, ¿qué es lo que va a recibir? La ira de Dios. La cita es Romanos 1:21, aunque todo el contexto del capítulo 1, la parte final, habla de la ira de Dios. Dice ahí, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Y ahí dice luego, proclamando ser sabios, se hicieron necios, dieron adoración a las criaturas y no al Creador. Y luego cayeron en una condición bajísima, terminando cometiendo hechos inmorales, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y atestados de toda fornicación, impureza, lascivia, malos pensamientos, detractores, murmuradores, etcétera, etcétera, etcétera. Esto debe estar consciente en nuestra proclama, hermanos. Muy consciente de lo que estamos nosotros hablando cuando manifestamos el Evangelio de Cristo. Entonces, vamos una vez más. Somos deudores, tenemos una carga por las almas. Proclamamos el poder de Dios para la salvación de los pecadores, a judíos y a no judíos, a todos los hombres. Exponemos en nuestra proclamación la ira de Dios. Ahora, esto es importante porque cuando exponemos la ira de Dios, vamos a encontrar nosotros que el hombre se va a justificar. Y ahí debe estar claro este versículo. Recuerde, Romanos 2:12. Son versículos claves, hermanos, que hay que tenerlos en nuestra mente. ¿Y por qué no memorizarlos? cuando exponemos el Evangelio, vamos a encontrar que hay algunos que se van a excusar en su propia moralidad. Y hay otros que se van a excusar guardando la ley, supuestamente, de Dios, haciendo obras. Entonces, ese versículo es claro. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Es decir, hermanos, sin ley perecerán, porque exponemos nosotros que el hombre no quedará sin excusa ante el juicio de Dios y perecerá bajo su propia justicia moral. Pero yo soy bueno, les van a decir. Pero puede decir que nunca ha mentido. Pero también se va a encontrar con los que se excusan o los que se ponen bajo la ley. Por eso exponemos también nosotros que el hombre tampoco podrá excusarse guardando la ley moral de Dios, porque al final la ley de Dios no vino a salvar a nadie, sino que la ley lo que hace es condenar al hombre. Entonces usted, cuando está explicando, está exponiendo, usted va a ser muy atento para escuchar lo que la gente le va a decir. Si usted ve que ellos se escudan bajo las obras, entonces usted ya los ubica, ¿no? Ah, se está poniendo bajo la ley. Si él dice, no, yo soy bueno, yo no hago malas cosas, entonces se está excusando bajo su propia moralidad, su propia justicia. Bien, lo siguiente, que debe estar en su proclamación. Todos somos pecadores. El propósito de la ley de Dios es mostrar al hombre que es pecador. Y ahí está ese versículo que debe ser claro para nosotros, Romanos, hermanos, 3:20 o 3:10, que empieza, ¿no? No hay justo ni a un solo uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y llega hasta Romanos 3:20, que dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El propósito de la ley es mostrar cuán pecador es el hombre. Cuán pecadores somos. Ese es el propósito. Mostrar que todos somos pecadores. Todos estamos necesitados de la gracia del Señor. Hasta aquí, hermanos, es una proclamación directa. Una proclamación bíblica. Pero usted no se puede quedar ahí. Porque si usted se queda ahí, deja sin esperanza a esa persona. Nos quedamos sin esperanza. Porque estamos expuestos bajo la ira de Dios. Entonces, hermanos, luego, la preciosa obra de la salvación. ¿Cómo podemos ser salvados de la ira de Dios? Aunque todos han pecado y aunque todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Ahí tenemos que hablar entonces de la justificación por la fe. Y esos versículos, hermanos, en nuestra proclamación, apréndaselos, disiérnanlos, mediten ellos. Por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23-24, por cuanto todos pecaron y están todos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. La redención es toda la obra de salvación, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo sé que ahí hay mucho que puede usted hablar. Si la persona que está siendo expuesta a su proclamación ha llegado a este punto y no le ha cerrado la puerta o no le ha evitado la conversación, usted aquí puede ver ese interés y esa apertura para que usted pueda hablar más de la justificación por la fe. Como nosotros muertos en Adán estábamos, pero como así por un hombre entró la muerte, por un hombre tenemos la vida. ¿Quién es ese hombre, ese postrer Adán? Cristo. Cristo. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Aquel que mira a Cristo y cree en Cristo, la justicia de Dios, hermanos, se nos regala para gracia y misericordia. Entonces, ese pasaje es clarísimo. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, pero el Señor, conociendo el estado en que estaba el hombre, dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la obra de la cruz, la redención que es en Cristo Jesús. Este es el punto clave, hermanos, y de aquí en adelante, usted, como buen observador, usted va a evidenciar si hay un arrepentimiento, si esa persona comienza a compungirse. Recuerde al apóstol Pedro predicando allá, proclamando en Hechos 2, les comienza a hablar al pueblo reunido en el Pentecostés y ellos al final se compungen de corazón. Y ellos mismos dicen, varones, ¿qué haremos entonces? Si hemos realmente dado muerte a nuestro Mesías, ¿qué haremos? La respuesta del apóstol es arrepentíos y bautícese para el perdón de pecados, convertíos. Entonces, hermanos, para nosotros, los que estamos proclamando el Evangelio, hay una evidencia clara, que es el arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento, si hay fe en Jesucristo, va a haber arrepentimiento. El que cree por la fe se arrepiente de sus pecados ante Dios y comenzará a obedecer su palabra. Esta es una evidencia muy clara de que ha recibido la fe en Cristo. El arrepentimiento. Si pensamos, por ejemplo, en Pablo llevando la proclama del Evangelio allá en el Areópago, en Atenas. Él comienza a hablar. Y comienza a tocar ciertos puntos de la obra de Cristo, la resurrección. Hasta ahí muchos dicen, se acabó, en otro momento te escucharemos. Pero al final, usted va a encontrar que un pequeño grupo se juntó al apóstol para que le hable más de Cristo y su obra en la cruz. O sea, la predicación en Hechos de Pablo en el Areópago, con los atenienses. La cita que he puesto ahí, hermanos, considerando Romanos 4, 7 al 8, dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados, dichosos, dichoso el varón a quien el Señor no culpa, no inculpa de pecado. Entonces, para nosotros, la evidencia del arrepentimiento es clave. Es clave nuestra proclamación. Esa persona se compungirá, se dolerá, mostrará tal vez algún interés. ¿Quiere saber más del Señor? Puede establecer usted un evangelismo personal, puede invitarlo a la congregación, a la iglesia, podemos hacer muchas cosas ahí. Si es que llegamos a un punto donde la persona está dando alguna evidencia de la obra en el corazón de la palabra, se está compungiendo, se está arrepintiendo, está mostrando solicitud al mensaje de Dios, o le dirá, ¿sabes qué? Otro día hablamos de este asunto. Cambiemos de tema mejor. Y lo próximo es prácticamente, hermanos, esa vida santa, que ya lo vemos como el fruto agradable que hay del evangelismo, ¿no? Y citamos nosotros en ese tiempo Romanos 8, todo el capítulo de Romanos 8, el versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que han creído crecerán en gracia, siendo guiados por el Espíritu. Este es el fruto agradable del evangelismo. Usted los verá en la iglesia, se reunirán, se congregarán, comenzarán a querer conocer de la palabra, buscarán tiempos para recibir la instrucción, comenzará a mostrar un fruto agradable en cuanto a su conversión. O sea, su profesión de fe será evidente para todos. Eso ha sido, hermanos, para tener un recuento, un resumen de lo que nosotros hemos estado estudiando o revisamos en la carta a los romanos, usando a los romanos como para nuestra obra de evangelismo. Hermanos, realmente no es que quiero limitarme a romanos, toda la escritura, hermanos, tiene pasajes muy significativos que muestran el pecado y la condición caída del ser humano. Vamos a pasar al punto de hoy, ¿no? Y quiero hacer el énfasis en cuanto a que la proclamación del Evangelio, hermanos, es una carga que tenemos aquellos que hemos recibido la gracia del Señor. Pablo dice, habla de que me es impuesta necesidad. Por eso le he puesto ahí una necesidad impuesta. Un ruego necesario para una verdadera predicación. Dos citas ahí. La del apóstol Pablo en Corintios y Romanos. Primero los Corintios 9, 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y dice Pablo, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Y Romanos 1, 14, 15, que ya lo leímos, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros los que estáis en Roma. Hermanos, es clarísimo. Hay una carga en el proclamador del Evangelio, de la buena nueva, de la obra de Cristo. La pregunta es, ¿esa carga está en nosotros? Porque si hemos recibido nosotros la misericordia del Señor y hemos recibido el perdón de nuestros pecados, nosotros tenemos esa carga también por las almas. Rara vez se escuchan predicaciones convincentes y persuasivas que den la convicción de pecado y que revelen la misericordia de Dios y la posibilidad de que las almas sean redimidas. Parece ser que hemos olvidado que como creyentes llevamos una carga por las almas, pues todos somos deudores de la gracia, todos somos deudores de la gracia que hemos recibido. Una vez más, las palabras del apóstol Pablo: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Por tal razón, debemos proclamar el Evangelio con la misma vehemencia y fuerza que lo hicieron sus santos apóstoles. Hermanos, hay que estar atentos porque nosotros estamos conscientes de esa persuasión para proclamar el Evangelio. Ese es el punto en este primer tema que estamos revisando. La mayoría de evangelistas, de los evangelistas de hoy, piensan que es suficiente sermonear a sus oyentes a que reciban a Cristo, sin darles una explicación legítima de por qué deberían hacerlo. Ustedes saben que en círculos, ciertos círculos evangélicos, lo que interesa más es que la persona se bautice. Es que llegue al bautismo, ¿por qué? Porque precisamente el conocimiento que tienen de la doctrina, en muchos círculos evangélicos el bautismo es sinónimo de salvación. Entonces hay que llevarlo al bautismo. Pero hermanos, nosotros entendemos que a la luz de las Escrituras, primero hay una conversión, un nuevo nacimiento. El punto es, la persona que llega al nuevo nacimiento está consciente, hermanos, está consciente de lo que ha recibido, está consciente de la obra de Cristo. Eso depende, hermanos, de los proclamadores. Eso depende de los que proclaman el Evangelio. Hermanos, quiero que usted vea esto, por favor, y que no solamente vea nomás o apunte a eso es parte del ministerio de evangelismo de la iglesia, o eso es parte de los predicadores. Hermanos, si recordamos la enseñanza que dio nuestro hermano Edgar Anastasio sobre los ministros, quienes son, hemos recibido todos el ministerio de la reconciliación. Reconciliamos al hombre con Dios. La pregunta es, ¿tenemos clara esa vehemencia para proclamar el Evangelio? A veces no hay realmente una explicación de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, del estado en que se encuentra el hombre condenado por su pecado, del precio de la salvación que Dios nos da a través de la obra de Cristo, o la naturaleza del arrepentimiento, de un arrepentimiento genuino y de la fe. La persona que llega muchas veces no tiene claro esto, hermanos, sino lo que ha hecho es ligeramente una decisión, ¿no? Lo que se llama muchas veces decisionismo, levantar la mano y encima aquel que debe llevar la vehemencia de la proclamación del Evangelio, lo que hace es sencillamente hacer una oración de fe y con eso bastó, la persona es salva. Pero la pregunta es, ¿existió ese conocimiento de la salvación recibida en Cristo? ¿De quién depende eso, hermanos? Es de los que proclaman el Evangelio. De los que proclaman el Evangelio. Hay personas a veces que dicen, lo voy a llevar a la iglesia para que reciba la proclamación del Evangelio. Si usted puede proclamar el Evangelio personalmente, hágalo. Hágalo, hermanos. Si consideramos la proclamación del Evangelio de Pablo allá en Atenas, ¿qué tiempo le puede haber llevado al apóstol Pablo exponer ese mensaje? Usted no necesita ser tan largo en este asunto, sino ser conciso, claro, bíblico. Tener en cuenta la proclamación que está haciendo. ¿Y por qué? Porque usted tiene una carga por esas almas. Usted tiene una carga, hermanos. Si no hay esa carga por las almas perdidas, ¿cómo puede entonces usted ser vehemente en cuanto a la proclamación del Evangelio de Jesucristo? La gente que responde a estos llamados generalmente, que desconoce todas estas cosas, a menudo no tiene un entendimiento real de su pecaminosidad y su necesidad espiritual. Y desde luego no llegan a entender, cómo arrepentirse de un modo realmente significativo. Esto puede generar en falsas conversiones. Nunca han entendido realmente lo que es un arrepentimiento bíblico. Eso puede traer, claro, va a traer más de alguna dificultad a la iglesia local. Otras iglesias adoptan más un enfoque apasionado, de la predicación, del evangelio, de manera que creen que siempre y cuando los hechos de la redención, de la salvación, de la obra de Cristo, se enuncien en alguna parte de una enseñanza, especialmente dirigida para los creyentes, el Espíritu Santo aplicará esas pocas palabras a los corazones de los incrédulos para que así sean salvos. Hermanos, puede ser que a veces nos acomodemos en eso, ¿no? Es decir, decir unas cuantas palabras persuasivas, pero no hablar persuasivamente y con vehemencia de la obra de la cruz. Y dejando la obra, dejando que el Espíritu Santo aplique esas pocas palabras a los corazones de los que son incrédulos. Porque efectivamente cuando ustedes se reúnen, sí es verdad que hay una iglesia que tiene conocimiento de la palabra, pero también sabemos que puede haber gente que no conoce de la doctrina, que todavía es incrédula, que necesita escuchar el mensaje de salvación. La pregunta es, ¿cómo debemos entender las palabras del apóstol Pablo? Él dice con claridad, me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anuncio el evangelio. Hermanos, me es impuesta esa necesidad por lo que he recibido de Cristo. Una vez más, no vea que eso es algo exclusivo de los ministros, de los apóstoles, de los pastores. Eso a todos nos pertenece el ministerio de la reconciliación. Una vez más, usted ha recibido la gracia del Señor. Usted va a tener esa necesidad. Usted va a sentir esa carga por las almas. No como algo pesado de llevar, sino realmente que usted, hermanos, no puede dejar de hablar lo que ha recibido. Siempre hacemos esa referencia. Nosotros tal vez usamos una ilustración de que si en algún momento usted sabe de que va a haber una catástrofe natural, una inundación, un terremoto, si usted pudiera saber el momento en que suceda, ¿qué usted haría, hermanos? ¿Qué haría usted en los minutos previos a que ocurra esa catástrofe? ¿Se quedaría callado? ¿No le dijera nada a sus familiares? Si pensamos en Noé, un ejemplo bíblico, la proclamación de Noé fue, vendrá un diluvio, y lo hizo por años, lo hizo por años. Pero ¿quiénes entraron solamente al arca? Y el resto, ya cuando comenzó a llover fuertemente y quedaba miedo, la puerta del arca se cerró. Si Noé no hubiera creído eso, ni siquiera hubiera construido el arca. Pero el mensaje estaba ahí. ¿Y qué está haciendo ese loco? Está construyendo una barca. Si aquí nunca ha llovido. ¿Por qué lo hace? Y Noé hablando, Dios va a enviar un diluvio y va a sepultar toda carne bajo las aguas. Y esa fue la proclamación de Noé, Si usted estuviera en una posición similar a la de Noé, ¿qué hiciera? ¿Qué hiciera, hermanos? ¿Se quedara callado? ¿No dijera nada? Una verdad incuestionable la encontramos en el término realmente evangelio de las Escrituras. Y esto lo trataremos más adelante, hermanos. Pues es sumamente específico en cuanto a lo que quiere decir la palabra evangelio, buenas nuevas, y siempre se refiere a presentar de forma persuasiva las doctrinas que salvan almas a los pecadores perdidos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Cada vez que encontramos la palabra evangelio en el Nuevo Testamento, apunta, hermanos, a una manera persuasiva de proclamar con vehemencia la palabra del Señor. Nunca se refiere a la edificación general de los santos, como veremos más adelante, hermanos. Si queremos ser totalmente fieles a la palabra de Dios, estamos dispuestos a compartir los sentimientos de Pablo y seguir su ejemplo. Sí, hermanos, si estamos realmente dispuestos, fieles a la palabra del Señor, a compartir esa carga que tiene Pablo, a llevarla también con él, hermanos. El apóstol no está presente hoy, pero ha dejado sus escritos. Y si nosotros estamos en esta tierra, no podemos ignorar, hermanos, lo que ellos expusieron y la vehemencia con la cual proclamaron este mensaje. Si queremos ser totalmente fieles a la palabra del Señor, ¿estamos dispuestos a compartir esa misma vehemencia de los apóstoles en la proclamación? No podemos negar que hay un enorme sentido de angustia en Pablo y que conlleva realmente una autoridad intimidante para los embajadores de Cristo. Sí, porque hermanos, recuerden que la gente no va a querer escuchar nuestro mensaje. Las palabras de Isaías, ¿no? ¿Quién escuchará nuestro mensaje? Uno dijera, entonces, ¿y para qué voy? Si no me van a escuchar, ¿para qué voy? Es porque es un mandato del Señor. Dios nos ha permitido participar, una vez más, recuerde, del ministerio de la reconciliación. Entonces no podemos negar, hermanos, que hay un sentido de angustia en cuanto a la predicación. Normalmente los ministros de las iglesias, de iglesias sanas, tienen por lo menos 3 oportunidades para predicar cada semana. Normalmente, de una manera general, ¿no? No estoy diciendo que sea algo que sucede en todas las iglesias, pero generalmente hay por lo menos 3 oportunidades para poder enseñar la palabra cada semana. Lo que significa que cada tercera parte del ministerio debe ser ejercido de una forma balanceada. Hermanos, y en este sentido esto nos compete a todos, porque recuerde que la iglesia no está formada solo por oficiales, sino también por creyentes que forman parte de la membresía. Otros están creciendo en su compromiso con la iglesia local. Mire que en esos tiempos para llevar la palabra, debe haber, hermanos, definitivamente una proclamación persuasiva del evangelio. Debe haber esa proclamación persuasiva del evangelio, así como lo hizo Pablo allá en Hechos, así como lo hizo Pedro en Hechos 2. Pablo lo hizo en Atenas, Pedro lo hizo en Hechos 2 ante los judíos. Fue una proclamación persuasiva del evangelio. Es algo que se hace con esa carga impuesta. Si vemos las palabras de Pablo a Timoteo ahí en la segunda carta 4:5, precisamente el apóstol Pablo le dice a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En ese sentido, hermanos, hay una labor de proclamar persuasivamente el evangelio. Haz esa labor de evangelista. Pero asimismo también hay una labor de pastoreo, la que hacen los apacentadores, que es más la predicación exhortativa y aplicada de la palabra. Segunda Timoteo 4:2, el mismo capítulo, en el verso 2 dice, le dice Pablo: predica la palabra, Pablo a Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero también hay una labor de instrucción, que viene ya de esa labor de maestro que tienen todos los apacentadores, todos los proclamadores, que es específicamente una instrucción doctrinal y didáctica de la palabra. En primera carta a Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Hermanos, no quiero confundirlo con este gráfico, solamente quiero que usted vea que en una iglesia que está creciendo sana en el Señor, no debe dejarse a un lado, hermanos, la proclamación vehemente del evangelio, persuasiva del evangelio. Sí, debe haber instrucción didáctica, claro que lo debe de haber. Sí, debe haber también exhortación a través de la palabra del Señor, la labor que hacen los apacentadores, los pastores. Pero los pastores también hacen una labor de evangelista. Es decir, hermanos, debe de haber una proclamación persuasiva del evangelio. Esa labor de evangelista, esa labor del apacentador, esa labor del maestro, hermanos, que tienen todos aquellos que son llamados para el ministerio, que tienen todos aquellos, hermanos, que reciben este llamado del Señor. Recuerde, hermanos, cuando vamos a 1 Timoteo 3, dice: el que anhela obispado, buena obra desea. Es decir, que antes de una cualificación como un oficio en la iglesia, hay un deseo, hermanos. Hay un deseo por la palabra del Señor. Hay un deseo por las almas. Hay un deseo por ser un siervo útil para la obra en el reino de Dios. No debemos ignorar nosotros que en esa labor que tenemos de proclamar el evangelio, en ese ministerio de la reconciliación que Dios nos ha dado, nosotros también formamos parte del engranaje de la iglesia local en cuanto a la proclamación de la salvación. Formamos parte también, hermanos. Pero es importante que consideremos eso. Debe de haber, por tanto, entonces, una proclamación persuasiva del evangelio. Cuando se deja esta proclamación persuasiva del evangelio, se da paso al énfasis dominante del testimonio personal, a los estudios grupales y a muchos esfuerzos similares. Mire que digo énfasis dominante. No debemos olvidarnos, hermanos, de la proclamación persuasiva de la palabra del Señor. O a veces iglesias que caen más en los testimonios personales. Testimonios personales que pueden mostrar una evidencia clara de una profesión de fe. Pero hermanos, eso no debe ser todo. Eso no debe ser todo, hermanos. Nosotros vemos la vida de los creyentes y vemos su profesión de fe. Pero ¿de qué nos sirve, hermanos, que haya hermanos con una profesión de fe muy clara, pero que no estén evangelizando? Piensen eso. ¿De qué sirve, hermanos, tener un conocimiento de instrucción, de doctrina, pero que no haya evangelismo? Hablando de un evangelismo personal, hablando de un evangelismo intencional de la iglesia. Las iglesias entonces comienzan a llenarse de meros asentimientos mentales, decisiones humanas, compromisos superficiales, tras haber adquirido muchos convertidos superficiales o nominales que no han sido verdaderamente convencidos de pecado. Mira esto, hermanos, que es lo que podemos encontrar en muchas iglesias. Es nominalismo, conversiones superficiales, falsas conversiones, gente que le puede recitar las doctrinas de la gracia, pero que no han sido salvos. Y es algo, hermanos, que debe estar presente en nosotros. El punto de este estudio, hermanos, después de que tengamos todas las clases necesarias, es precisamente llegar a una labor de evangelismo intencional como iglesia. Ese es el punto, hermanos. Sí, el Señor nos ha permitido llevar la palabra a una ciudad lejana a la nuestra, Pedro Carbo. Pero realmente, hermanos, ¿cuán enfocados estamos todos en esa labor? ¿Cuán enfocados estamos todos en el servicio de esa labor? Bueno, además de eso, el Señor nos ha dado un lugar donde somos luz. ¿Cuál cree que es ese lugar? Aquí donde nos ha puesto el Señor. El declive de las iglesias será inminente tras haber perdido la predicación específicamente evangelística. Hermano, en la próxima clase usted va a ver que el Evangelio cita que la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, habla del evangelismo intencional, de ese evangelismo que se hace con vehemencia. Nosotros no podemos ignorar eso, porque si ignoramos eso, hermanos, la iglesia va a un declive porque se ha perdido específicamente la predicación evangelística, dando paso, es obvio, a los gustos mundanos y muchas formas de entretenimiento. Mire, es muy bueno tener una coinonía y sentarnos a tener almuerzos, pero la pregunta es, hermanos, ¿y qué del evangelismo intencional de la iglesia? ¿Qué de las almas? ¿Qué de la carga por las almas? ¿Qué de esa impuesta necesidad que nos habla el apóstol Pablo? ¿Estamos solamente nosotros disfrutando la compañía del uno con el otro y las almas perdidas? Puede ser que muchos estén de acuerdo. Sí, 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 pastor, es verdad. Vamos a trabajar en el evangelismo personal. Vamos a trabajar en el evangelismo intencional de la iglesia. Pero a la hora de la hora, ¿estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos nosotros, hermanos, a dar de nuestro tiempo también, a involucrarnos? Mire esa cita que es muy clara, hermanos. Usted la ha escuchado, Ezequiel 33:6. Está abreviada, ¿no? Pero si el atalaya es el que está en la torre, ¿no? El que está haciendo guardia en una torre, el atalaya, dice, viene venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere, demandaré su sangre de mano del atalaya. Si nos vamos al tiempo en que los atalayas se encontraban en esas murallas que rodeaban las ciudades, porque eran ciudades fortificadas, y el atalaya estaba ahí, y tenía que ver, hermanos, si venía el ejército enemigo con espada, y tenía que tocar trompeta, pero si no lo hacía, hermanos, dice el Señor ahí, y eso, hermanos, es la palabra de Dios para todos nosotros, demandaré su sangre de manos del atalaya. Mira eso. Y eso conlleva una enorme responsabilidad. ¿Es creyente? ¿Ha sido salvo por la gracia del Señor? Usted tiene también esa misma demanda de parte de Dios.